to heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the curves that sting around me through the week.
¿Cómo nos va a cambiar esta pandemia? ¿O nos va a cambiar en algún sentido? Porque al principio se decía mucho que saldríamos mejores del confinamiento o más fuertes, como nos repiten algunos líderes sociales. Pero lo cierto es que 3 meses después las expectativas son muy distintas. Yo decía que no nos iba a cambiar en absoluto, que el hombre no cambia en virtud de una guerra mundial o una peste, que son otros factores los que determinan sus modificaciones. Y viene aquí a cuento un letrero que colgaba en las antiguas posadas españolas, un cartel que rezaba así: el viajero encontrará aquí lo que traiga. Y es que, por muy traumáticas que sean las experiencias, al final parece que lo que aflora es lo que cada uno lleva dentro. Por eso me entusiasma hablar con una mujer que hace tiempo que decidió rebuscar en esa mochila interior para descubrir bolsillos insospechados. A este tramo del programa suelen venir nuestros amigos y recuerdo que hace unos 6 años vino esta señora al programa con un libro autobiográfico en el que entre otras cosas contaba que había aprendido, fíjate, a hacer esquí acuático con casi 50 años. Que había cruzado el Himalaya con el monzón pisándole los talones, que había dormido bajo las estrellas en el desierto blanco de Egipto y sobrevivido a una balacera de narcotraficantes en Colombia. Y nos decía también que le encantaba bañarse en el mar en diciembre o en enero, y 2 años después nos presentaba una novela de más de 600 páginas en la que contaba la historia de una saga de bodegueros gaditanos, el océano de la memoria. Y además pinta y cultiva bugambillas, y su voz, desde luego, ha entrado en tu casa, en tu vida y ha tocado a millones de corazones en el mundo. Y ahora, a esta posada tan extraña en la que hemos desembocado sin esperarlo, pues trae los pertrechos de una vida completa, con sus zonas de sombra, sus silencios agazapados, sus gozos y sus hartazgos. Paloma San Basilio, muy buenos días. Qué placer tenerte otra vez con nosotros.
Hola, Cristina. Siempre es un lujo charlar contigo, de verdad. Siempre hablo y cuento que creo que de las entrevistas más bonitas que he hecho en mi vida la hice una tarde contigo, que estaba cayendo la luz y donde empezamos a hablar de todo lo que un ser humano puede sentir y que fue realmente una conversación enriquecedora y maravillosa. O sea,
pues
que
seguro que ahora puede ser lo más y nos puedes iluminar muchísimo. ¿Cómo estás? Me imagino que estás en tu posada del sur, porque vives por ahí abajo, ¿verdad?
Sí, me he venido al sur. Yo me crié en el sur, me crié en Sevilla, aunque nací en Madrid, en el barrio de Chamberí, nada menos, por eso me llamo Paloma. Pero la verdad es que siempre me ha tirado mucho el sur, la luz, la gente, esa forma de tomarse las cosas distinta. Ese tempo que tienen donde realmente la velocidad no está nada más que en función del disfrute, del afecto, del que un amigo te necesite. Y bueno, pues me he venido aquí rodeada de bugambillas, como tú decías muy bien, con un mar al que acabo de pisar y en el que me acabo de dar un baño apoteósico. y a gusto. Sí,
oye, desde esa sabiduría que nos refleja el hecho de que disfrutas la vida a borbotones y efectivamente has decidido bucear dentro de ti misma, ¿cómo has vivido esto del coronavirus?
Bueno, yo creo que lo he vivido con una enorme mezcolanza de sentimientos, emociones e ignorancias, porque la verdad es que lo primero que te planteas es qué ignorantes somos, qué poco sabemos de casi todo. Y cómo tenemos que enfrentarnos a las cosas aprendiendo, empezando a aprender, ¿no? Desde cero prácticamente. Y cómo empiezan a surgir ahí todos los fantasmas que pensabas que estaban agazapados o que ya no existían y resulta que están ahí. Y aparece el miedo, y aparece la perplejidad, y aparece la rabia, y aparece el dolor, la impotencia, la insumisión, porque yo soy muy rebelde y de pronto había momentos que decía, pero ¿por qué nos tienen que decir lo que tenemos que hacer si ellos no lo saben? Entonces, y sobre todo la pérdida de tanta gente. Yo que soy abuela, que he tenido abuela en casa, que he vivido, mis padres hasta que murieron estaban en casa, encuentro que desprenderse de ese patrimonio que significa una generación como la que se ha ido, parte de la que se ha ido, me parece un lujo que no nos podemos permitir, ¿no?
Es verdad, es verdad. ¿Y tú crees que te ha hecho mejor o peor el confinamiento, o nada?
Yo espero que nos haga un poco más sabios, que es mucho pedir, ¿eh? No te creas tú. Porque la cosa no te creas tú que va por el aprendizaje, sino más bien por huidas hacia adelante, que es lo que en general se plantea el ser humano y la sociedad como colectivo. Ahora ya estamos entrando en la fase de que somos ideales, que bien todo, lo hemos hecho genial y ahora vamos a ir todos para adelante, pero cuidado, hay que tener precaución, miedo. O sea, es una mezcla entre la autocomplacencia y la incitación al miedo. Entonces, lógicamente, eso es algo que no es sano para una sociedad. Yo creo que no vamos a salir mejores. Tienes toda la razón del mundo. Ha habido una guerra, pero es que luego ha habido otra. Y habrá más. Y hay violencia en la calle. Y de pronto muere un hombre porque la rodilla en su cuello le asfixia. Y mucha gente se manifiesta pacíficamente con todo el derecho y con toda la racionalidad del mundo. Y aparecen los vándalos que rompen los cristales. Es que el hombre tiene que aprender individual y colectivamente, en su casa, con su familia, en las escuelas, en las universidades, en valores que son los más importantes al margen de la economía y la programación.
Paloma también ha visto interrumpidas sus actividades porque tenía pensado hacer gira durante buena parte de este año con su espectáculo Más Cerca, a partir del disco que estrenó a finales del año pasado. De hecho, le dio tiempo a estrenarlo en Hispanoamérica y la gira española empezaba el 6 de marzo en Sevilla. Vamos a escuchar a Paloma San Basilio en Más Cerca.
Niño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir.
Paloma San Basilio, ¿tienes planificada alguna fecha para reanudar la gira?
Pues en principio el 21 de noviembre, justo antes de mi cumpleaños, estaré, se supone que voy a estar en Roquetas de Mar y luego el día 2 de diciembre en Murcia. Yo soy optimista en ese sentido, yo espero que se reanuden los conciertos porque de verdad un país con teatros cerrados es un país, no sé, al que de alguna manera le han apagado la luz y yo espero que se encienda. Así que estos son las primeras fechas que tengo. De hecho, me voy a ir a Los Ángeles con Ivana y los niños todo julio y todo agosto, porque realmente por lo menos aprovecho y estoy con ellos. Pero yo no soy un caso aparte. Tú puedes imaginarte toda la gente que se ha quedado en la calle, de los musicales, de los macroconciertos y todo. O sea, es un gremio que está siendo especialmente castigado y al que nadie echa cuenta y al que nadie, no sé, alude, ¿no? Es como si no existiéramos y me da muchísima pena porque llevamos tantas cosas a la gente y ofrecemos, no sé, tanta riqueza, tanta capacidad de reflexión, de diversión, de todo que deberíamos de tener. Yo no lo digo por mí, porque yo siempre voy un poco por libre, pero toda la gente que se ha quedado en la calle de un día para otro y que no saben cuándo van a levantar el telón, ¿no?
Desde luego, desde luego. Una de las cosas que ha traído este confinamiento, uno de los regalos ha sido una nueva versión de una de las canciones de Paloma San Basilio que más felices nos ha hecho desde no sé cuánto tiempo. A partir de este canto a la amistad, que se ha constituido en un himno como alguna otra canción, en pleno confinamiento ha surgido esta variante.
Ya tengo ganas de andar descalza por una playa, ir por la arena sin apartarme cuando tú pasas, darte un abrazo como los de ayer.
Es bonito esto, Paloma, de que temas antiguos se han remozado, también, por ejemplo, los del dúo dinámico, y se han constituido en himnos nacionales.
Sí, yo creo que es, yo creo que esas canciones que permanecen en la memoria de la gente, que han formado parte de generaciones, ¿no? Que es algo más que una canción, ¿no? Es como un compañero de vida. Yo no sé por qué sentí la sensación de que había que traerla al hoy, ¿no? Que esa chica que hablaba de subirse al autobús y colarse y tal, que ahora mismo está en otra etapa y que ahora mismo lo que quiere es compartir todo lo que todos estamos echando de menos, los abrazos, tropezarnos por la calle, tomarte las copas y las tapas, viajar, no sé, estar con tu familia, sin problemas de que estemos cerca, sin mascarillas, recuperar la sonrisa libre, y sentí que eso, que tenía que dar eso, ¿no? Que quería aportar esa pequeña ráfaga de luz a este mundo tan sórdido en el que hemos estado viviendo y de alguna manera seguimos viviendo. Y así surgió Juntos, Sin Pretensiones, era como un mensaje de amor, de cariño, de vamos a pensar que esto va a pasar y que vamos a estar como antes, con la vieja normalidad, que es la que a mí me gusta, y vamos a compartirlo con toda la gente que ha estado haciendo de Juntos un himno mientras estaba en su casa, ¿no? Eso ha sido el objetivo y la única intención de esta versión que he hecho.
¿Tú eres de las que se mosquea con lo de nueva normalidad?
Yo no es que me mosquee, es que, ya lo he dicho, yo creo que es una frase contradictoria y es una antítesis. Si es nueva, no es normal. O sea, la normalidad se genera a través del uso, del tiempo, de la costumbre. Entonces yo creo que ha hecho la frase, no estaba muy lúcido, porque si es nueva, no es normal. En todo caso, tendría que ser nueva normativa o nuevas normas. Pero la normalidad solamente se consigue a través del tiempo y del uso. Luego será nueva normalidad cuando pase un año y pico y estemos viviendo de una manera distinta. A lo mejor entonces ya sí lo es. Entonces siempre me ha parecido, aparte me pasa una cosa, yo las ideas cuando se convierten en consignas ya no las puedo soportar. Ya me parece que ha perdido el concepto de esencia de idea y ya se convierten en una especie de lavado de coco, de adoctrinamiento, y yo es que me niego a que me impongan el lenguaje ya, es que ya es la pera.
Sí, es verdad. Me quedo con esto de nueva normativa, ¿eh? Porque no sabía yo cómo denominarlo, me parece la solución. Tú siempre has sido defensora de un centro tolerante y lo que a mí me ha resultado alucinante es que después de una crisis sanitaria de esta magnitud y en plena crisis económica, de repente nos tiremos los trastos a la cabeza y la situación política tenga un fragor excepcional. ¿Cómo ves el paisaje actual?
Pues mira, lo que acabas de decir es exactamente. Yo soy una persona del centro. Pero no solamente, no el centro ideológico, yo creo que ni siquiera el centro debería de tener una ideología. Yo creo que el centro es donde pueden confluir miles de ideas, de derechas, de izquierdas, de, yo qué sé, externas, medio pensionistas. Yo creo que el problema de este país es que no entienden la centralidad. Entonces, cuando hay un centro que puede negociar con la derecha y luego puede negociar con la izquierda, piensan que ese centro está desvirtuado. Y yo creo que es el objetivo del centro. Diríamos un poco, coordinar las opciones, las tendencias, que se dejen de tirar los trastos a la cabeza, que es bochornoso. Entonces, yo creo que necesitamos una equidistancia con capacidad de juicio, analítica, diríamos desapasionada, porque es que no se puede hacer política, lo siento mucho, desde la pasión, hay que hacerlo desde el entendimiento, desde el análisis y tratar de ver qué es mejor para tanta gente. No como satisfago yo mi afán de ser el que tiene razón. Ese es el gran problema, que todos están tan ensimismados, tan encapsulados, que no miran alrededor. Entonces yo echo mucho de menos esa centralidad que necesitamos para poner este país a funcionar y olvidar las viejas rencillas, la bipolaridad, y los dos colores. O sea, me parece muy triste lo que está pasando y es un mal ejemplo. Y Cristina, te da un poco la idea del nivel de, en general, nuestros políticos. Qué nivel tan bajo, lamentablemente, en general, estamos consiguiendo dentro de la clase política. Es terrible.
Creo que sí. Oye, tú como conoces bien América y tienes a tu hija Ivana allí, etcétera, ¿puedes contarnos qué es lo que te dice de lo que está pasando con las manifestaciones antirracistas de George Floyd? ¿Realmente tú percibes ese racismo en el día a día en Estados Unidos?
Yo creo que sí que hay un racismo. Yo creo que sí que lo hay. Mira, cuando constantemente, no hace mucho, dispararon a un hombre de color por la espalda. Un policía. Yo creo que allí hay, como en todas partes, es un país muy grande, es un país que también ha tenido, digamos, un conflicto muy fuerte con el tema de la guerra civil que tuvieron en norte y sur, y todavía está arraigado en alguna medida. Yo creo que ahí tienen que depurar un poco pues los mandos policiales, enseñar a, diríamos, un poco informar de que esas actitudes son reprochables, porque además, aunque tengan razón, a mí, por ejemplo, me pareció emocionante ese policía de Los Ángeles, que es donde vive Ivana, que hincó la rodilla al suelo para decir, señores, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero iros pacíficamente a vuestra casa, porque esto es una lucha de todos. Pero claro, ¿qué pasa? Que lógicamente lo sabemos todos, pasa en Barcelona, pasan todos a Río Revuelto con Hacia de Pescadores, ahí se meten los antisistemas, los antifas que le llaman ahora, se meten, bueno, pues todo, porque ¿qué tiene que ver hincar la rodilla al suelo con romper un cristal y robar en un supermercado? Es que no tiene nada que ver.
No tiene nada.
Pero ¿cómo
que
controlas?
Ver.
¿Cómo controlas, claro, tú a toda esa fauna que se ha creado, que no sé cómo de un país a otro se mueven y actúan y terminan, pues diríamos, un poco prostituyendo la mejor de las ideas y la mejor de las iniciativas, ¿no? Es muy triste, y esto yo creo que este país tendrá que revisárselo y tendrá que seguir avanzando en esa parte que todavía tienen un poco pendiente de, bueno, pues de que sí es cierto que se, no tanto California, yo estoy en California, y California es, yo creo, el espacio más abierto, más tolerante, donde mejor, de hecho, han llevado la pandemia, son gente, bueno, de todos los países. California es una mezcla de todos los países, de Europa y todo. Pero sí hay zonas donde el racismo, lógicamente más al sur, donde el racismo todavía sigue siendo un tema a solucionar, ¿no?
Pues te voy a despedir, querida Paloma, con la ayuda de la tecnología, porque el confinamiento ha permitido, y ha permitido mucho, a Jesús García Ercilla buscar cosas que antes desconocíamos, momentos que han hecho felices a la gente, a mucha gente, por ejemplo, ese concierto que en el Miami Arena dabais el 3 de marzo y el de 1991, tú y Plácido Domingo, que es una verdadera preciosidad. Muchísimas gracias.
Maravillosa voz.
De verdad.
Gracias a ti, como siempre.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, amiga. Y nos volveremos a ver en el teatro, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga, un besito. Adiós, adiós a todos.